Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Las huelgas y movilizaciones sacuden a Europa ante la crisis internacional. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al economista y docente español Adrián Celaya, presidente del Centro de Investigación ECAI Center, profundizaremos en esta situación y sus repercusiones en Francia y Reino Unido.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El rechazo en Francia a la reforma de pensiones que propone el presidente Emmanuel Macron y la crisis sanitaria en Reino Unido, que no logra resolver el primer ministro Rishi Sunak, solo son parte del creciente descontento social de millones de personas que protestan por mejores salarios y condiciones de vida.
Los británicos viven la huelga más importante de los últimos 75 años del Servicio Nacional de Salud. Por un lado, médicos y personal hospitalario están reclamando mejoras salariales ante la pérdida del 26% del poder adquisitivo en los últimos 15 años.
Por el otro, el gobierno de Rishi Sunak asegura que no puede aumentar los salarios por falta de recursos y la cadena de aumentos que generaría.
Mientras tanto, en Francia, la reforma de pensiones fue la gota que derramó el vaso. Miles de manifestantes continúan en las calles de París y otras ciudades para oponerse a la iniciativa que propone elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
La disconformidad por la iniciativa se suma, al igual que Reino Unido, al descontento social por el aumento de los precios, la crisis energética y el alto costo de vida en el contexto de la crisis internacional.
El entrevistado.
Adrián Celaya, economista y docente español, presidente además del Centro de Investigación ECAI Center. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Estupendamente, gracias. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Tanto Reino Unido como Francia están viviendo jornadas de movilizaciones. Quisiera comenzar, Adrián, consultándote por los miles de médicos británicos que realizan una huelga desde el lunes 13 en reclamo de salarios. ¿Cómo se llegó a esta situación y cómo está impactando en el país?
Bueno, vamos a ver, es un proceso complejo, ¿no? En realidad, el deterioro de la sanidad pública del Reino Unido viene de muy lejos. Empezó casi con el comienzo del modelo neoliberal en los años 80, con los gobiernos de Margaret Thatcher, fue casi uno de los países líderes o que iniciaron este proceso en concreto en el ámbito de la sanidad. Una sanidad pública que tenía un enorme prestigio en el conjunto de Europa y que, por razones económicas de aparente eficiencia, se fue progresivamente privatizando, progresivamente deteriorando a la vez, ¿no? Uh-huh. De tal forma que al final se ha convertido en un referente dentro de lo que es la privatización de la sanidad en Europa, ¿no? Entonces no es una situación nueva. Lo que sí está ocurriendo es que en los últimos años estamos asistiendo a una aceleración de estos procesos, ¿no? Uh-huh. Del deterioro de los servicios públicos en general en Europa, y ahí también el Reino Unido está de alguna forma convirtiéndose en el líder de estos procesos, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, pues sí, hay un agotamiento del modelo, ¿no? Si vemos las cifras del Reino Unido, independientemente de lo que unos gobiernos u otros proponen o hacen, nos damos cuenta de que hay un problema estructural de fondo en el modelo de desarrollo. Es un problema general a Europa, compartido en buena parte por Estados Unidos, pero vemos que hay un declive en la capacidad de generación de riqueza por parte del modelo productivo, que se traslada de forma sintética muy clara a la evolución de la productividad. Es decir, una evolución de la productividad que ha ido decayendo durante las últimas décadas, desde 3.5-4% en el periodo de posguerra hasta niveles prácticamente de incremento cero, es decir, de estancamiento, durante los últimos 10-15 años en el conjunto de Europa. Esto se ha agravado en el caso del Reino Unido por las tensiones generadas como consecuencia del Brexit. Uh-huh. Vamos a ver cómo evoluciona esto a medio plazo, pero muy claramente pues la economía británica está sometida a una serie de tensiones mayores que el resto de Europa, en buena parte derivadas por efectos quizás imprevistos por del proceso del Brexit, o quizás previstos, pero que el Reino Unido o algunos sectores del Reino Unido pensaban compensar a través de la apertura de nuevos mercados sustitutorios de los mercados europeos, etcétera. Claro, esto no ha sucedido o no está sucediendo al ritmo que ellos pensaban, uh-huh. y está generando grandes tensiones en la economía británica. Son tensiones, ya digo, en buena parte comunes al conjunto de Europa, pero en cierta forma también propios más graves o que se están anticipando en el caso del Reino Unido. Entonces, estas tensiones las están trasladando a los servicios públicos, ¿no? Intentando, pues, de alguna forma compensar estos problemas estructurales de la economía con recortes de gastos, en particular en la sanidad, y esto es lo que está creando estas tensiones de muy corto plazo.
Adrián, los médicos perdieron un 26% de su salario en términos reales desde el año 2008, cuando se impuso la austeridad en el servicio sanitario. Sin embargo, la carrera sigue siendo muy costosa y quienes se reciben terminan además muy endeudados. Los precios de los alimentos y la energía se siguen disparando. Mencionabas los efectos del Brexit. Pero ¿cuánto está incidiendo la situación en Ucrania, el conflicto y las sanciones de Estados Unidos y la OTAN a Rusia?
Bueno, vamos a ver. Estructuralmente está claro, es difícil medir cuál es el impacto inmediato, pero que esto, el impacto estructural es muy fuerte, está claro. Cuando se habla de países, entre los grandes países europeos, entre los más afectados por el corte de las relaciones con Rusia y en especial por la pérdida del acceso a la energía barata, pues se habla primero de Alemania y después del Reino Unido. Por lo tanto, sí estamos ante un impacto muy claro que va mucho más allá de lo que está sucediendo a corto plazo. Ese impacto a corto plazo es de alguna forma en buena parte anterior, y tiene su origen en el año, aproximadamente el año 2019, cuando las tensiones acumuladas en el modelo productivo europeo, un modelo sustentado en el endeudamiento constante desde hace 40 años, en un sobreendeudamiento creciente, uh-huh. Esas tensiones acumuladas se disparan en el año 2019 y después en el 2020 con las nuevas medidas de los bancos centrales, las medidas expansionarias que se sabía iban a generar inflación. Entonces, el proceso inflacionario es en buena parte anterior al estallido bélico en Ucrania. Y yo creo que el impacto de las sanciones contra Rusia y sobre todo, vamos a decir, del corte económico entre Europa y Rusia es más un impacto estructural que un impacto inmediato y que afecta sobre todo a decisiones que están tomando ya las empresas, muchas empresas europeas y muchas empresas británicas, que están apostando por decidir o por canalizar nuevas inversiones hacia otros mercados, pero mercados como incluso China o Estados Unidos, fundamentalmente en el caso del Reino Unido. Y esto tiene una lógica muy clara, es decir, sobre todo los sectores intensivos en energía, que están desde la automoción, transporte, sectores químicos, metalúrgicos, todos esos sectores están amenazados en Europa. Por un lado, porque los costes de la energía, al renunciar a la energía rusa de bajo coste, de la que dependía una buena parte de la industria de estos países, esos costes se han disparado a todos estos sectores. Y porque a partir de ahora, estos sectores saben que van a tener que competir, por un lado, con Estados Unidos, que es un país productor de energía, o con China, que a partir de ahora va a tener acceso a esa energía barata procedente de Rusia.
Sí.
Hay que tener en cuenta que en los sectores intensivos de energía, la energía supone, dependiendo del sector, entre un 10, un 20, hasta un 30% de los costes de producción. Si esos costes los elevamos a un 50, un 70, un 80%, como está sucediendo en este momento, pues es evidente que hay sectores completos que se quedan fuera del mercado. Y eso ya no es una cuestión de impacto inmediato, sino es una cuestión de plazo medio y largo que están las propias empresas valorando a la hora de decidir sus futuras inversiones y ya tomando decisiones de cierres de plantas y de cancelación de inversiones en Europa para su traslado a, en el caso del Reino Unido, fundamentalmente a Estados Unidos, pero en algunos casos también incluso a China. Vamos a ver, porque esto va a obligar a tomar decisiones estratégicas claves, por un lado a la Unión Europea y por otro lado también al Reino Unido, sobre qué hacer con todos esos sectores. Es decir, si se van a tomar medidas de protección de esos sectores o se les va a dejar caer. Si se les deja caer, pues supone un salto adelante en la desindustrialización, de un proceso de desindustrialización que en el caso del Reino Unido viene de muy lejos, está muy relacionado con la financiarización de la economía, pero esto supondría ya un salto adelante muy claro. Pero claro, si optan por proteger a estos sectores, esto supone que esos costes añadidos de esos sectores intensivos en energía al final se van a trasladar al conjunto de la economía. Entonces, es algo que sobre lo cual van a tener que tomar decisiones estructurales, ya digo, tanto el Reino Unido como la Unión Europea. El impacto de los costes de energía, por lo tanto, sintetizando, va a ser un impacto en el que no hay que medir tanto el corto plazo, sino la influencia a medio y largo plazo desde un punto de vista estructural, digamos.
Adrián, en los últimos meses las huelgas afectaron a varios sectores en el Reino Unido, donde la inflación supera el 10%, transporte, educación, salud, son algunos de los sectores que salieron a las calles. ¿Cómo crees que repercute todo esto en el gobierno de Rishi Sunak, que apuesta además a bajar la inflación para desactivar estas movilizaciones y el descontento social, y se enfrenta allí nomás, a la vuelta de la esquina, a las elecciones locales de mayo?
Bueno, vamos a ver. Es evidente que este tipo de medidas siempre afectan negativamente a los grupos políticos que están en el gobierno. Pero, claro, para eso la población tiene que percibir que realmente la oposición tiene una estrategia distinta. Y ahora esta percepción, que era muy clara en la época de Corbyn, es ahora bastante más oscura, ¿no? Es decir, el sector del Partido Laborista, que en este momento controla el partido, tiene unas políticas que no está muy claro en qué medida se distanciarían de forma sustancial de las que ahora se están desarrollando por parte del gobierno del Reino Unido. Pero bueno, de cualquier forma, evidentemente, vamos a ver, ahí tenemos el problema de la inflación,
sí,
que es un problema que se está enfocando de una forma ambigua tanto por parte de los bancos centrales como por parte de los gobiernos. Por un lado, hay una preocupación creciente, por supuesto, por el impacto que la inflación está teniendo en distintos sectores en la opinión pública y en los trabajadores en distintos sectores. Pero, por otro lado, las soluciones que se están planteando son un tanto demagógicas, en el sentido de que se está pensando y se están haciendo esfuerzos presupuestarios por parte de los gobiernos para intentar reducir este impacto, pues compensando, por ejemplo, las facturas de la energía, etcétera, pero a través de mecanismos que inciden en el presupuesto público, en presupuestos públicos que están sobreendeudados y que al final van a ser compensados por vía monetaria, con lo cual van a repercutir en nuevas oleadas de inflación. Es decir, de tal forma que los costes, los incrementos de costes, ahora lo van a intentar que los ciudadanos no los perciban de forma directa en la factura de la energía, pero sí los van a percibir de forma indirecta en los incrementos de costes en el conjunto de los productos y servicios. Hay una cierta percepción política perversa, que esto está muy claramente recogido en los documentos de los bancos centrales ya desde el que empezaron con estas nuevas políticas expansionistas en el año 2019, en las que se dice con mucha claridad que la inflación es, de las distintas formas de hacer repercutir costes sobre los ciudadanos, la inflación en su conjunto es la que políticamente es menos costosa. Es decir, si los ciudadanos perciben que sus rentas están, su capacidad adquisitiva está sufriendo por reducción de salarios, o por, pues bueno, ven claramente, en el caso de la reducción de salarios, un responsable, pues por ejemplo, en los empresarios.
¿Sí?
Si hay una reducción de las pensiones en los gobiernos, si hay un incremento de costes en unos productos concretos, como la energía en este caso, pues en el gobierno, por las políticas relacionadas con Ucrania, o en las empresas energéticas, pero si hay una repercusión que se deriva de la inflación en general en la economía, la reacción de los ciudadanos es mucho más lenta. Y esto estamos viendo, de hecho, cómo en Europa se está de alguna forma revelando en distintos países, pero se está revelando muy tarde, cuando ya los ciudadanos han perdido un 10, un 15, es distinto según los sectores de renta, pero hasta un 20% probablemente en algunos sectores de capacidad adquisitiva. Y entonces esto está haciendo que los gobiernos estén y los bancos centrales estén de una forma un tanto perversa apostando seguramente por tolerar nuevas oleadas o el mantenimiento de en un cierto nivel de la inflación como una forma de desactivar, digamos, todos estos costes, de repercutir todos estos costes de la guerra, de los costes de la energía, de la crisis del propio sistema, pero de una forma políticamente menos costosa que la repercusión directa sobre ciudadanos concretos.
Francia vive también instancias de movilizaciones, esta vez por la reforma de pensiones. Los sindicatos paralizan al país, han sido convocadas más de 300 marchas. ¿Crees que estamos ante el mayor desafío para Emmanuel Macron a corto plazo?
Sí, bueno, no es la primera vez que el gobierno de Macron tiene desafíos de este tipo, uh-huh. Pero efectivamente, aunque esto ha estallado como consecuencia de las pensiones, de las modificaciones en relación con las pensiones, no es el único tema que está encima de la mesa. Y efectivamente, el resto de las medidas económicas y de la situación económica, concretamente la repercusión de la inflación, sí, están teniendo un peso sustancial creciente en el conjunto de los trabajadores en Europa y también en Francia. Es decir, claro, los trabajadores están viendo que se están adoptando este tipo de medidas a la vez que ya se parte de una situación de descontento, de grave descontento, porque ese impacto de la inflación durante los últimos dos años está repercutiendo, pues según los sectores, pues en un 5, un 10, un 15% de pérdida de poder adquisitivo. Es un descontento creciente que los sindicatos no han conseguido compensar y que es seguramente bastante mayor de lo que parece, porque muchas veces relacionamos esta pérdida de poder adquisitivo con los datos generales de inflación, pues que según los países están un 6, un 8, un 10%, pero y que ya pues llegan hasta un 15% si contamos los dos años en los que se han producido, pero que claro, si tenemos en cuenta las diferencias de impacto en los distintos productos y servicios, en los sectores más necesitados es mucho mayor, porque el impacto en los alimentos está siendo entre un 20 y un 25% anual, y en el coste de la energía. Si vemos lo que supone dentro de las clase trabajadora, la parte de sus ingresos que tienen que destinar a alimentos o a energía, nos damos cuenta de que ese impacto de esa inflación de alrededor del 10% es realmente mucho mayor para los sectores más necesitados, para la clase trabajadora en general. Con lo cual, al final, aunque ha habido una importante pasividad en general en Europa, menor en Francia, que es el país en que primero se ha movido, pero también en Francia, frente a esa pérdida de poder adquisitivo durante año y medio, al final está llegando a niveles que los gobernantes saben que son muy difíciles de soportar para las clases trabajadoras, y esto lógicamente está creando tensiones crecientes que saltan en una u otra dirección, o bien por lucha por la defensa directa del poder adquisitivo, o bien en el caso de Francia también relacionado con los cambios en la regulación de las pensiones.
Adrián, ¿y qué debería hacer Europa, más allá de las peculiaridades de cada economía y de los recursos, para poder resolver el tema inflacionario y recuperar el poder adquisitivo y las condiciones de vida?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay una serie de problemas estructurales que siempre hay que tener en cuenta. Hacer análisis de corto plazo en este tema siempre va a ser demagógico.
Sí, todo está moviéndose.
Claro, y Europa Occidental fundamentalmente, tiene una serie de problemas estructurales que ahora están estallando de una y otra forma. Problemas estructurales que están relacionados con un modelo, ese modelo de crecimiento neoliberal que no funcionaba. Llevamos, pues, creo que lo he comentado antes, entre 10 y 15 años, según los países, sin conseguir incrementar la productividad por hora, que es lo que también hace que los salarios no crezcan y que y estemos, de hecho, en una situación de estancamiento estructural, muy relacionado con esa acumulación creciente de deuda. Pero claro, si a eso le añadimos las medidas que se han tomado este año, lo primero que habría que decir es que hay que dejar de hacer lo que se está haciendo. Es decir, que a una economía ya en crisis estructural le añadimos ese conjunto de medidas que se han estado tomando durante este año, pues diríamos que son medidas claramente suicidas, ¿no? Medidas en las que Europa en su conjunto está adoptando decisiones supuestamente con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero que apenas le hacen daño a Rusia, le hacen generan un beneficio extraordinario para la economía de Estados Unidos y hacen un daño estructural enorme a Europa Occidental en su conjunto. Pero claro, es que son medidas que se han adoptado de forma repetida todo lo largo del año,
sí,
y comprobándose el daño que estaban haciendo a la economía europea, se han mantenido y se han repetido con medidas similares que todas ellas tenían y están teniendo efectos similares. Aquí hay un factor enormemente preocupante, es que realmente a favor de quién está realmente trabajando y tomando decisiones la propia clase política europea. Porque independientemente de lo que pensemos que habría que hacer, necesitamos una clase política que realmente tome decisiones no ya acertadas o desacertadas, sino realmente pensando en los intereses de Europa y no en otros intereses distintos, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista de lo que habría que hacer, sí podemos hacer, primero, dejar de tomar decisiones destructivas de la industria europea como se están tomando durante todo este año, y a partir de ahí abordar los grandes problemas estructurales de Europa, que son los que están estallando durante los últimos años, fundamentalmente a través de la inflación. En cualquier modelo de futuro en el que pensemos, de alguna forma, necesitamos dos cosas. Primero, un modelo de futuro que no necesite una dependencia constante de un incremento continuo de la deuda para mantenerse. Y segundo, medidas para resolver la deuda que ya tenemos acumulada. Medidas que van a ir encaminadas, según cómo se haga la gestión, pues a que esa acumulación de deudas se repercuta o bien hacia la población en general o bien hacia los inversores y el sector financiero. Pero bueno, de una forma u otra, cualquier modelo de futuro va a tener que resolver también ese problema de la deuda que ya tenemos acumulada en Europa y en base a lo cual hemos mantenido un modelo de crecimiento artificial durante todos estos años.
Adrián Celaya, economista y docente español, presidente del Centro de Investigación ECAI Center. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muy bien, gracias a vosotros.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Medidas en las que Europa en su conjunto está adoptando decisiones supuestamente con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero que apenas le hacen daño a Rusia, le hacen generan un beneficio extraordinario para la economía de Estados Unidos y hacen un daño estructural enorme a Europa.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.